Esta noche Hablemos de Turismo se centra en el área turística mediterránea, la primera a nivel mundial y, por tanto, fundamental dentro de la materia geografía turística de Europa. De una gran riqueza natural y cultural, el área mediterránea es muy heterogénea y, por tanto, presenta un extenso catálogo de denominaciones de sus diferentes áreas turísticas. De esta materia vamos a hablar esta noche con Julián Alonso Fernández, que es catedrático de Geografía de la UNED, es responsable de las asignaturas Geografía de los Recursos y Actividades Turísticas y Geografía Turística de Europa de la Diplomatura de Turismo de la UNED. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Julián Alonso, para ser el área mediterránea la primera potencia a nivel mundial, tiene que tener, lógicamente, o debe tener una gran fuerza de atracción, unos valores especiales.
Está claro que algo tiene el agua cuando la bendicen. Esto es una frase que es más que conocida y en este caso puede aplicarse que, bueno, ¿por qué es la primera área turística? Pues porque el conjunto mediterráneo no es el resultado de un hecho fortuito, no es que haya coincidido que sea constituido, se ha erigido con esta potencialidad dentro del campo del turismo, sino que realmente es la consecuencia de una combinación bastante compleja de un conjunto de factores físicos, de factores humanos, de factores culturales, de factores históricos y, muy importantemente, y esto tendremos ocasión de detallarlo un poquitín más adelante, de factores económicos.
Bien, pues vamos a detallar ese conjunto de factores físicos, humanos, culturales, históricos y económicos que usted ha comentado que son fundamentales en el área mediterránea y su desarrollo turístico.
En primer lugar, hay que destacar el enorme desarrollo del turismo heliotrópico, del turismo de sol y playa, puesto que es el tipo que genera los mayores desplazamientos, los mayores movimientos turísticos en todo el mundo. Y bien sabido es ya que se apoya primordialmente, fundamentalmente, en el clima. Bien, pues la principal área turística receptora a nivel mundial se asienta en un clima realmente excepcional, en el clima mediterráneo. Es un clima único en el mundo. Es el único clima del mundo que tiene los veranos secos. Para nosotros, los habitantes del Mediterráneo, esto nos parece lógico, que el verano sea seco. Bueno, pues esto es una excepción a escala mundial. En todos los países del mundo, fuera del área mediterránea, cuando más llueve, si es que llueve, claro está, habríamos de excluir los desiertos, cuando más llueve es precisamente en verano. Clima tropical, clima ecuatorial, que los climas templados no es que llueva más en verano, pero el verano es también suficientemente lluvioso. Sin embargo, la característica del Mediterráneo es que el verano es seco. Además, con temperaturas elevadas, además los cielos están casi constantemente despejados. Bueno, con diferencia se deduce de esto que es el clima más adecuado para la actividad turística de sol y playa, que suele desarrollarse, obviamente, en verano. Las características climáticas se dan en los litorales del Mediterráneo y, además, con ciertos matices, en las costas atlánticas marroquíes, en las portuguesas y en las del suroeste español, la Costa de la Luz, por ejemplo. Sin embargo, aun perteneciendo al ámbito turístico mediterráneo, no disfrutan de las características de este tipo de clima ni las Islas Canarias ni las costas búlgara, rumana y turca del Mar Negro. Estas últimas, las costas búlgara y rumanas y turcas, tienen un clima póntico, es decir, un clima de veranos bastante similares meteorológicamente a los mediterráneos, pero de inviernos con muy netas connotaciones continentales. Esto me interesa recalcarlo porque el área mediterránea turísticamente no coincide con el área climática del mundo mediterráneo. Por eso se hacen estas precisiones. Bueno, hay que partir de una base importante y es que las temperaturas facilitan mucho la actividad turística, incluso el invierno. El hecho es que ya se está ampliando la temporada turística a los meses invernales. ¿Por qué? Las aguas cálidas del mar mantienen las temperaturas en valores muy suaves, entre 8 y 13 grados en enero. En verano alcanzan valores muy elevados porque pueden rebasar incluso los 29 grados de media en julio y agosto. Bueno, téngase presente que se están dando cifras medias y de datos registrados a la sombra, no a pleno sol playero. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de 29 grados en verano, pues puede que durante las horas centrales del día estemos rebasando los 36, 38 grados y al sol quizá incluso más. Bien, esto hay lógicas variaciones desde el punto de vista del comportamiento de las temperaturas según regiones, pero el clima mediterráneo medio ofrece en torno a unos 120, 125 días de cielos totalmente despejados. Y entre 70 y 80 totalmente cubiertos, solo 70 y 80 en todo el año totalmente cubiertos. Bien, esto explica con facilidad cifras medias de 2.500, 2.700 horas de sol al año. Y a esto, lógicamente, también contribuye la duración del día en verano, que es de unas 15-16 horas. En lo que respecta a las precipitaciones, que es un factor, su ausencia, muy favorable para el desarrollo del turismo heliotrópico, pues hay que resaltar o recordar, repetir, que son escasas por lo general y que tienen tendencia a producirse fundamentalmente en los litorales mediterráneos, fundamentalmente en otoño. Claro, afortunadamente para el turismo de playa no se producen en verano, según se ha dicho. Y este es precisamente su rasgo distintivo y es el verdadero significado del carácter favorable del clima para estas actividades turísticas. Bien, climáticamente no todo es positivo. Aparece una faceta negativa. Se refiere a los vientos. Cierto es que la acción de los vientos en el Mediterráneo es esporádica, pero suficientemente perturbadora. En el Mediterráneo pueden soplar vientos del sur a altas y muy altas temperaturas, son las típicas olas de calor, y o muy elevada o muy escasa humedad, como por ejemplo el siroco sahariano y el leveche, de agobiantes efectos fisiológicos. También por otro lado, pues aparecen vientos del norte, generalmente violentos, fríos y muy fríos, como por ejemplo la tramontana en Cataluña en Baleares, el mistral en las costas francesas, la bora en las costas dálmatas de Croacia, etcétera. Afortunadamente, repito, no son demasiado frecuentes.
Un otro elemento fundamental para el turismo heliotrópico, que nos decía Julián Alonso, que es el basado en el clima, son las playas. ¿Cómo son las playas en el Mediterráneo?
Pues otra de las grandes ventajas que tiene el mundo mediterráneo es que tiene una variedad casi infinita de playas. En absoluto son homogéneas. Hay sectores con costas bajas, con excelentes playas arenosas, por ejemplo, pues la Costa Dorada o la Costa Blanca Central en España. En otras áreas se muestran abruptas, rocosas, con frecuentes acantilados que dan una especial belleza al paisaje. Son, por ejemplo, las costas dálmatas de Croacia, las costas de la Riviera Francesa. Dentro de España, pues la propia Costa Brava nuestra, de la provincia de Gerona. En otras áreas, las costas están ocupadas por lagunas o por zonas pantanosas. Por ejemplo, es paradigmático el ejemplo de Venecia, o el de la desembocadura del Ródano, o las desembocaduras del Danubio, etcétera. Es decir, la variedad y las posibilidades de elección de paisajes playeros son otro factor físico favorable.
Además de los factores físicos que hemos estado comentando, habíamos mencionado también la importancia de factores culturales en el área mediterránea. ¿Cuáles serían los más significativos, Julián Alonso?
Bueno, hemos dicho que lo más importante del turismo, de la actividad turística del Mediterráneo, es el turismo sol y playa, pero está perfectamente complementada y a futuro estamos hablando de un turismo emergente, se apoya también el turismo mediterráneo en muy importantes factores de tipo cultural. Los atractivos mediterráneos, por consiguiente, no acaban en los recursos de la naturaleza, que indudablemente, se reitera, son muy importantes. Pero culturalmente el área mediterránea tiene una herencia de una muy rica, muy agitada, muy prolongada historia, que va desde la protohistoria hasta la actualidad. Esto significa que el mundo mediterráneo alberga los más numerosos y los más valiosos recursos históricos, arqueológicos, monumentales, artísticos, culturales, en definitiva, de todo el mundo. No hay que olvidar que en las orillas del Mare Internum o Mare Nostrum se configuraron, evolucionaron, mezclaron como en un rico crisol culturas y civilizaciones, tanto europeas como africanas como asiáticas. Pues como pobre muestra, porque tendríamos que hacer un repaso a la totalidad de la historia y esto sería absolutamente imposible realizarlo aquí, como pobre muestra pues podríamos citar las culturas talayóticas, cretenses, cartaginesas, fenicias, griegas, romanas, bizantinas, cristianas, árabes, judías y un larguísimo etcétera. Civilizaciones que han dejado su pozo en estos territorios. Hay que tener en cuenta también que el Mediterráneo ha sido el centro del mundo civilizado occidental hasta que tomó el relevo el continente americano una vez descubierto. Es de destacar también que en la geografía del Mediterráneo nacieron, se desarrollaron y expandieron las tres grandes religiones del mundo. Las tres grandes religiones monoteístas, la judaica, la cristiana y la musulmana. Y cada una de ellas ha ido dejando legados de inconmensurable valor bajo forma de iglesias, ermitas, catedrales, sinagogas, mezquitas, de muy elevado valor arquitectónico y además marcos contenedores de magníficas obras de arte. Objetivo turístico de innegable interés y utilización.
Al principio también hemos aludido a la importancia de los factores económicos en el área mediterránea, en el desarrollo turístico del área mediterránea. ¿En qué se basan estos factores?
Bueno, estos valores intrínsecos no serían suficientes por sí solos para explicar la potencialidad del Mediterráneo. Es decir, estos tremendos valores de orden físico, climático, cultural, etcétera, no sería suficiente para explicar esta potencialidad del mundo mediterráneo. Hay que tener presente un valor de situación que es indudablemente de raíz estrictamente económica. El área mediterránea, con países de más bajas rentas, muy en especial en el pasado, cuando se inició la explotación turística de esta área, y o con países de bajas rentas, se localiza geográficamente en el borde de los países industrializados, de los países terciarizados de Europa Central y Occidental, es decir, de los países más ricos y sobre todo más emisores de turistas de todo el mundo. Claro, la proximidad de estos países mediterráneos a los máximos emisores y con mayor potencialidad económica Europa, la proximidad pues ahorra costes de desplazamiento y explica en buen grado también el porqué de la importancia de esta área.
Vamos a comentar también los países que integran en concreto esta área. ¿Cuáles serían los, además, los turísticamente más punteros?
Bueno, el latino mar Mediterráneo, para los romanos Mare Nostrum o Mare Internum, se comporta en la realidad geográfica como muy cosmopolita, puesto que baña nada menos que a tres continentes. Es decir, nosotros cuando pensamos en el Mediterráneo estamos pensando en España, en Italia, en Grecia, etcétera. Realmente, y esto en turismo hay que tenerlo muy presente, el mar Mediterráneo baña a Europa por el norte, pero por el este baña a Asia y por el sur a África. El área turística mediterránea, como ya indiqué anteriormente, no coincide plenamente con el área geográfica, es decir, con los países ribereños de este mar. Turísticamente, el área mediterránea está conformada por supuesto, por los territorios del Mediterráneo geográfico, pero a estos hemos de añadir, esto ya se sugirió al principio, hay que añadir las costas atlánticas del suroeste español, la Costa de la Luz, todas las costas de Portugal, que no están bañadas por el Mediterráneo, pero tienen unas características turísticas puramente mediterráneas, las costas de Marruecos, las costas atlánticas, por supuesto las mediterráneas, obviamente. Y en el área mediterránea también se incluye, por las características del desarrollo del turismo en estas zonas, el archipiélago canario, bien alejado, por supuesto, del Mediterráneo, y hemos de añadir también las costas turcas, las costas búlgaras y las costas rumanas del Mar Negro, que ya dijimos que no tenían un clima mediterráneo, tenían un clima póntico, pero en que el verano se comporta como si fuese mediterráneo. En el norte y oeste de Portugal, como acaba de decirse, el sur de Francia, Italia, Grecia, Turquía, Eslovenia, Croacia, islas de Malta y Chipre, más el ya citado Mediterráneo Póntico, costas de Rumanía y de Bulgaria. Y en el próximo Oriente Asiático, pues habríamos de destacar países de turismo típicamente mediterráneo, pues el de el litoral, por supuesto, el heliotrópico de Siria, Líbano, Jordania e Israel. Y en el norte africano, los países más importantes de esta área serían Túnez, Marruecos y Egipto. He de hacer una precisión aún, y es que me he referido a los litorales, pero estos son también países que atesoran enormes legados culturales.
De acuerdo, muchísimas gracias a Julián Alonso, catedrático de Geografía de la UNED, por este recorrido tan interesante que nos ha hecho por el área mediterránea en turismo. Hasta otra ocasión, gracias.
Muchas gracias.